Son las 8, comienza aquí en Onda Madrid El Enfoque. Les saluda uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Mallorca sigue intentando recuperarse tras las lluvias torrenciales que hace 48 horas arrasaban partes de la isla. La zona más afectada es Sant Llorenç, donde un torrente seco se llenó en pocos minutos de agua y de barro, llevándose por delante todo lo que encontraba. También vidas humanas. El balance hasta ahora, ya lo conocen, se lo ha contado Nieves Herrero, es de 12 fallecidos. Hoy se han rescatado los cuerpos de un matrimonio alemán que residía en la isla. Vamos a buscar ya la última hora con nuestro compañero de Telemadrid, enviado especial, Jorge Asunción. Jorge, bueno, no tenemos esa conexión con Jorge. Bueno, lo cierto es que muchos ya se empiezan a hacer preguntas de por qué no se han tomado medidas de prevención. Muchos también apuntan a los planes urbanísticos como detonantes de las riadas. Como les decía, vamos hasta ese punto, vamos hasta Mallorca, donde está nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. Jorge, buenas tardes. Parece que nos está fallando la comunicación con Jorge Asunción. En unos minutos intentamos recuperarla. Como les contaba, los vecinos aseguran que va a volver a pasar, que las calles se van a volver a llenar de agua y de barro. Lo que no saben es cuándo. Lo cierto es que los expertos aseguran que es complicado predecir una catástrofe de esta magnitud y en una zona de riesgo como es el Mediterráneo. Se lo ha contado a Colmenarejo esta mañana Jorge Olcina, que es presidente de los Geógrafos Españoles.
Mediterráneo, como sabemos, es un territorio de riesgo. Seguramente, junto con Canarias, las dos zonas de máximo riesgo por peligrosidad natural, y las inundaciones, pues es el peligro más habitual que ocurre aquí. Es muy difícil, en una situación de estas, es lo que llamamos una inundación relámpago, poder avisar con 10, 15, 20 minutos de antelación.
Estaremos pendientes durante toda esta tarde de la última hora desde Mallorca, la última hora de la búsqueda de los desaparecidos. Vamos a intentar establecer la conexión que se nos ha caído hace unos minutos con nuestro compañero de Telemadrid, el enviado especial de Telemadrid a Mallorca, Jorge Asunción. Jorge, buenas tardes. Nos es imposible realizar esta comunicación. Este jueves nos deja también una imagen, la imagen del acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos para sacar adelante los presupuestos del año que viene. Ayer por la noche se cerraron los últimos flecos de un documento de 50 páginas que hoy ha presentado el Consejo de Ministros. Entre las medidas más destacadas están el aumento del salario mínimo hasta los 900 euros, hasta ahora estaba por encima de 730, y también destacan ayudas sociales, permisos de paternidad y maternidad o regulación de los alquileres. ¿Esto qué implica? Pues implica más gasto. ¿Y esto cómo se paga? Pues se paga con impuestos. Impuestos al patrimonio, a las rentas altas y a las grandes empresas.
Creo que el esfuerzo que se pide a las grandes corporaciones es un esfuerzo asumible y que yo creo que también mejorará en su imagen corporativa.
Decía la ministra Montero que va a beneficiar a las empresas en cuanto a su imagen. Permítanme que dude que a las grandes corporaciones estén contentas con estos presupuestos. Donde no están contentos, desde luego, y era de esperar, porque son la oposición, pues es en la oposición. Muy críticos han sido tanto Ciudadanos como el Partido Popular con estas cuentas. Pablo Casado, líder de los populares, ha dicho que o Bruselas tumba los presupuestos o los presupuestos tumban España. Asegura además, desde el Partido Popular, que son la antesala de una nueva crisis económica.
El señor Iglesias, que lo que está decidiendo es cómo hipotecar el futuro de los españoles con unos presupuestos imposibles, irresponsables y suicidas para el futuro de España.
El plan es llevar esos presupuestos a Bruselas. Habrá que ver lo que dicen en la capital comunitaria. Habrá que ver lo que dice la comisión de estas cuentas. Se prevé hacerlo el lunes, el día 15 de octubre. Y después es cuando llega lo interesante. Toca negociar porque la aritmética parlamentaria, pese a la euforia que se respira tanto en el Gobierno como en Podemos, pues de momento no sale. Las cuentas son estas. PSOE y Podemos, junto a Compromís y junto a los canarios, suman 156 escaños. Sumamos al Partido Nacionalista Vasco, porque hay que sumarlo. Escuchen a Aitor Esteban.
Hay algunas medidas con las que no tenemos ningún problema y otras que, bueno, vamos a ver cómo se concretan y entonces hablaremos. La ministra de Hacienda me dijo ayer en el pasillo, tengo que hablar contigo. A partir de ahí, pues el día a día dirá, porque también le dimos un toque de atención al presidente porque había cosas que ya están en el presupuesto y acuerdos que él dijo que iba a respetar que no los estaban llevando adelante. Entonces yo espero que tanto en el ámbito de transferencias como en la ejecución de partidas presupuestarias ya de este mismo año, pues que se cumplan antes de que venza el plazo. Entonces, bueno, estamos a la espera.
Aquí, en la negociación, en el ya se verá, en el pedir, en el negociar y en el recibir, es donde el PNV se siente más cómodo. Eso es hacer política. Y la verdad es que los nacionalistas vascos, eso, la política, la hacen muy bien. Son los pocos que la hacen muy bien últimamente. Con ellos la suma llega a los 161 escaños. En el otro lado, Partido Popular y Ciudadanos suman 166. ¿Esto qué quiere decir? Que otra vez, igual que en la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa hace algo más de tres meses, pues Pedro Sánchez necesita sí o sí a los independentistas de Cataluña. Es el peaje de gobernar con una minoría tan clara. Esto es lo que dicen desde el PDeCAT. Habla el diputado Ferran Bel.
Si no hay ningún cambio sustancial y la situación es la misma que hoy en relación a la situación de los presos políticos y a la situación o al planteamiento de propuesta para Cataluña por parte del gobierno del Partido Socialista, yo veo prácticamente imposible que se puedan votar los presupuestos de forma favorable.
Pues ya lo han oído, si no hay solución para los políticos presos, el diputado Ferran Bel ve prácticamente imposible aprobar las cuentas de presupuestos, como les digo, desde el PDeCAT, si no hay solución para Cataluña, ni hablar. Por parte de Esquerra también están en el no, de momento, pero es la principal baza del gobierno para sacar las cuentas adelante. De hecho, la negociación parece que ya ha empezado. Hay quien hablaba de que ayer mismo se reunieron miembros del gobierno y miembros de los republicanos. Y a todo esto, ¿qué dice Pablo Iglesias? ¿Qué dice el artífice de este acuerdo de presupuestos generales del Estado? Pues que es un acuerdo histórico, que queda a negociar y presume de que el gobierno ha cedido a sus propuestas. Ha sido en una entrevista en La Sexta.
No, la última respuesta que nos envió el gobierno fue muy decepcionante y tengo que reconocer que en las últimas horas han cedido y que ayer Pedro Sánchez y yo, después de que lograran algunos avances Pablo Echenique y la ministra de Hacienda, Pedro y yo logramos avanzar muchas cosas y tengo que reconocer que el gobierno ha aceptado muchas de nuestras propuestas.
Por cierto, que ha dicho Iglesias que ellos también han cedido, pero que esto es el principio solamente, que cuando gobierne en 2020, y no es la primera vez que lo dice, que va a gobernar en 2020, van a llevar a cabo todo lo que pretenden. De aprobarse estas cuentas, el gobierno a priori alarga una legislatura cogida con pinzas y aleja un poco más el fantasma de unas elecciones generales que a día de hoy, desde luego, no convienen a casi nadie. Vamos a intentar establecer esa comunicación que antes nos ha sido imposible con nuestro compañero enviado especial de Telemadrid a Mallorca, Jorge Asunción. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento en la isla, Jorge?
Bueno, pues la situación es que el balance ya trágico de víctimas mortales asciende a 12 personas, 12 muertos. Se sigue buscando ese niño de 5 años, el hijo de la farmacéutica de Manacor, de nombre Artur. Ha aparecido en las últimas horas una mochila con las pertenencias de este niño tan pequeño. Se teme, evidentemente, un desenlace trágico a todo ello. Ahora, en este momento, estamos precisamente dentro de la localidad de San Llorenç, que ha sido la más devastada, y os podemos, al menos, ofrecer un rayo de esperanza. Estamos viendo cómo decenas, cuando decimos decenas, no es una exageración, sino casi un par de centenares de voluntarios, gente que ha venido aquí, incluso desde lugares remotos o lejanos de la isla de Mallorca, a ayudar, a echar una mano. Aparte de esos 700 efectivos de las fuerzas de emergencia, también, por supuesto, estamos viendo a bomberos, a militares, a guardias civiles. Están viniendo estos voluntarios solamente para echar una mano. Nos dicen aquí los vecinos que están muy agradecidos. Ellos también, evidentemente, están arrimando el hombro. A esta hora todavía, 48 horas después del desastre, se sigue achicando barros, sigue intentando sacar lodo de las, se sigue achicando lodo de las casas totalmente enterradas prácticamente en ese barro. Y bueno, os podemos dar esa última hora, se sigue trabajando, queda mucho trabajo por hacer y sobre todo preocupa el estado de ese niño de 5 años, Artur, que todavía no ha aparecido.
Gracias, Jorge. Pues estaremos pendientes de la última hora en las labores de búsqueda, sobre todo en las labores de búsqueda de ese menor de 5 años, del que, como nos contaba nuestro compañero de Telemadrid, han encontrado los servicios de búsqueda su mochila.
De 8 a 12, El Enfoque, en Onda Madrid.
El día tiene más noticias que repasamos ahora en titulares con David Moreno y con Gloria Risco. El Ayuntamiento de Madrid pide a la Fiscalía el cierre de locales por ruido y por exceso de aforo.
De momento son 12 casos. El Ayuntamiento busca trasladar a la vía penal los incumplimientos de locales a los que hasta ahora se perseguía por la vía administrativa.
Detenido un mauritano acusado de matar a su pareja en Almería.
Ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez. El cadáver de la mujer apareció en una planta de reciclaje de Almería por un operario del vertedero el pasado 27 de septiembre. La víctima era obligada a prostituirse por el agresor que le esperaba mientras ejercía.
La inflación se acelera una décima en septiembre hasta el 2,3% por la energía.
La inflación suma 25 meses consecutivos en positivo. Los 5 últimos crece por encima del 2%. Sube por el fuerte encarecimiento de la electricidad y en menor medida del gasóleo por la calefacción.
Identificado el hombre que llamó para alertar del crimen de un anciano.
La Policía Nacional ha identificado, gracias a la ayuda ciudadana, al hombre que realizó la llamada anónima con información relativa al crimen de un anciano de 81 años que murió asfixiado tras ser maniatado y amordazado en febrero del año pasado en Santander.
El Ayuntamiento de Madrid encarga un estudio para limitar el precio del alquiler.
El objetivo es elaborar un mapa de los índices de precios del alquiler de viviendas en la capital. Es un primer paso para regular los precios y poner topes según la calidad, el tamaño o la zona donde se ubique la vivienda.
Detenido un agresor sexual que actuaba en el metro de Madrid.
La Policía Nacional ha arrestado a un joven de 25 años como presunto autor de 3 agresiones sexuales y un abuso sexual cometidos en poco más de un mes en el metro del Parque de las Avenidas, en el barrio de Salamanca.
El exdirector de la Fundación de la Junta admite las juergas con las Black.
Fernando Villén se muestra arrepentido y asegura que devolvía el dinero sistemáticamente, pero se niega a revelar quiénes le acompañaron en las fiestas sufragadas con dinero público en 5 prostíbulos.
Un juez imputa a 7 mandos de los Mossos de Escuadra por desobediencia en el 1 de octubre.
Un juzgado de Cornellà de Llobregat cree que existen indicios fundados de que la Policía Autonómica no cumplió con las órdenes recibidas de impedir la consulta. Les ha citado a declarar los próximos 12 y 13 de diciembre para investigar su actuación.
Suena sintonía del tiempo y eso quiere decir que ya está en este estudio a las 8 y 13 minutos de la tarde. Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues todavía se están produciendo algunas precipitaciones en puntos, sobre todo pues en el sur de la comunidad. Se está desplazando todavía el frente que nos ha dejado un ambiente hoy muy variable, inestable, sobre todo durante la mañana con esa lluvia y con temperaturas que han sido prácticamente calcadas a las de ayer, pues valores de 20, 21 grados. Mañana, lo que todos se preguntan, ¿cómo va a comenzar este puente largo? Bueno, pues con ambiente más inestable durante el arranque de la jornada. Se pueden producir algunas precipitaciones, va a ser más probable en las localidades occidentales, luego hacia la sierra, a lo mejor durante la tarde también algún chubasco, pero de forma débil, y en la capital, pendientes de ese desfile, bueno, pues para la hora en la que comienza el desfile, seguramente si ha caído algo de precipitación, ha sido antes, algo de lluvia débil. Y luego durante el desfile no se descarta alguna gota, pero muy débil, muy puntual, vamos, prácticamente no la notaríamos. Lo que vamos a tener es más nubes que lluvia, y con temperaturas que mañana ascienden. Tenemos viento de componente sur, va a soplar de forma suave, pero va a hacer que esas máximas suban un poquito. Pues mañana tendremos 22, 23 grados en muchos puntos. Lo dicho, ambiente más inestable en el arranque del día, y por la tarde, nubosidad variable.
Por si acaso, los que vayan al desfile, que se lleven el paraguas.
Por si acaso, pero ya decimos que la probabilidad es muy baja.
Gracias, Ainhoa. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Complicaciones especialmente de salida de Madrid en todas las autovías A1, Alcobendas y San Agustín, A2, San Fernando y Torrejón, A3, Rivas, Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo, A4, San Cristóbal y Pinto, A42, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, A5 entre Arroyo Molinos y Navalcarnero y en la A6 entre Aravaca y Las Rozas, además el de la M607 en Tres Cantos. En la M40, retenciones, Coslada sentido A3 y desde los túneles del Pardo dirección A6 y por último la M50 densidad circulatoria en Majadahonda y Las Rozas, ambas hacia la autovía de A Coruña.
Este programa no sería posible sin ustedes, sin los oyentes a los que cada día lanzamos una pregunta y les invitamos a que participen con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, lo pueden hacer a través de Twitter, estamos en @elenfoqueom o también enviando un WhatsApp al 628-09-11-17, 628-09-11-17. Y hoy les lanzamos la siguiente pregunta, ¿qué les parece el acuerdo sobre los presupuestos que han alcanzado Podemos y el Gobierno?
8:15, un momento.
El enfoque en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El enfoque en Onda Madrid.
Son las 8:18 de la tarde. Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 11 de octubre. Noticias que pasan por ese acuerdo alcanzado entre Gobierno y Unidos Podemos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Ambos han pactado un salario mínimo de 900 euros, más ayudas para la vivienda y parados, además de la subida de las pensiones, entre otros asuntos. Vamos con todos los detalles y empezamos por el Palacio de la Moncloa, donde han firmado ese documento Noelia Antoria.
Las sonrisas con las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban el acuerdo esconden la duda de si podrán poner realmente en marcha las medidas anunciadas a bombo y platillo. Para lograrlo tendrán que superar la negativa del PDeCAT y Esquerra Republicana a dar su apoyo si el gobierno no hace un gesto con los políticos presos. La ministra portavoz Isabel Cela asegura que no lo harán.
Las soluciones políticas y judiciales no deben cruzarse nunca. La Fiscalía es
independiente.
Se anunciaban un gesto para revertir el decreto del gobierno del PP que abrió la puerta a la fuga de empresas en Cataluña tras el referéndum ilegal. Pablo Iglesias también tendrá que trabajar por el acuerdo. En declaraciones a La Sexta, ya decidía centrar sus esfuerzos en Esquerra Republicana.
Quiero pensar que Esquerra Republicana no va a condicionar la subida del salario mínimo a aspectos en los que nosotros vamos a estar de acuerdo y en los que les vamos a apoyar.
El gobierno considera que el acuerdo con Podemos es una pieza fundamental en el motor del diálogo, una pieza que se encajaba tras horas de negociación ya de madrugada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa.
Obviamente las reacciones a ese acuerdo no se han hecho esperar. Partido Popular y Ciudadanos van a votar en contra porque creen que estas cuentas son inviables y que van a provocar otra recesión. Partido Nacionalista Vasco, Esquerra y PDeCAT están a la espera de estudiar el documento para ver si lo apoyan o no lo apoyan. El principal escollo puede ser, tiene toda la pinta de que va a ser, el conflicto catalán. Flor Carazo.
El PP critica la subida de impuestos en estos presupuestos que considera son la semilla de la próxima recesión de la economía española. Pablo Casado es su líder.
El señor Iglesias, que lo que está decidiendo es cómo hipotecar el futuro de los españoles con unos presupuestos imposibles, irresponsables y suicidas para el futuro de España.
El secretario de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ya ha avanzado que su partido votará en contra. Cree que son unas cuentas inviables porque necesitan el apoyo de los independentistas.
Y además de Torra, te falta también el PNV y además tienes a Podemos haciéndote un presupuesto, pues el poti-poti que queda de la suma de todas esas cosas es, desde luego, poco interesante para Ciudadanos.
PNV, Esquerra y PDeCAT están abiertos al diálogo, pero los independentistas advierten de que debe haber una solución para Cataluña. Ferran Bel, diputado del PDeCAT.
Si no hay ningún cambio sustancial y la situación es la misma que hoy, en relación a la situación de los presos políticos, yo veo prácticamente imposible que se puedan votar los presupuestos.
Los sindicatos aplauden el acuerdo. Para la COE, la subida del salario mínimo tendrá efectos negativos en la contratación pública y los convenios colectivos en vigor.
Acuerdo, como les decía, hace unos minutos de 50 páginas entre Podemos y el Gobierno que afecta a 14 campos y que supone un incremento del gasto de unos 5.600 millones de euros. La subida del salario mínimo o de las pensiones son algunas de las medidas más destacadas. Pablo López.
El acuerdo trae una importante subida en partidas sociales. Destaca la del salario mínimo, que pasa a 12.600 euros anuales, 900 euros al mes, mientras que las pensiones se vinculan definitivamente al IPC. Se anuncia un incremento del 3% para las mínimas y las no contributivas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Un mayor esfuerzo para lo que consideramos el grupo de pensionistas más vulnerable, que tiene más necesidad de atención, porque se produce un incremento del 3% de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributiva.
La cotización de los autónomos dependerá de sus ingresos reales y el permiso de paternidad crecerá de forma progresiva hasta igualarlo al de maternidad. Será intransferible. El gobierno también buscará hacerse con 20.000 viviendas para alquiler asequible y permitirá que los ayuntamientos pongan techo al precio del alquiler en determinadas zonas. Dependencia y becas también verán sus presupuestos incrementados. En total, medidas que tendrán un coste de 5.600 millones de euros, de los que algo más de 2.000 se imputarán directamente a los presupuestos generales del Estado.
Y ese incremento del gasto tiene que salir de alguna parte. La propuesta impositiva del gobierno pasa por subir impuestos a particulares que ganen más de 140.000 euros al año y a grandes empresas. Además, se crean otros impuestos para gravar la actividad en Internet y las transacciones bancarias. Pablo.
El gobierno también prepara nuevos impuestos e incremento de otros. El cálculo es recaudar más de 5.800 millones de euros. Sube el IRPF con nuevos tramos para quienes ganen más de 140.000 y más de 300.000 euros. Y sube también el gravamen de las rentas de capital. La primera medida afectará al 0,5% de los contribuyentes y la segunda al 0,1%. Se eliminan bonificaciones del impuesto de sociedades para que las empresas con un negocio superior a 20 millones de euros paguen al menos un 15% en sociedades. María Jesús Montero reconoce que las pide un esfuerzo.
Creo que el esfuerzo que se pide a las grandes corporaciones es un esfuerzo asumible y que yo creo que también mejorará en su imagen corporativa.
Habrá nuevos impuestos para la compraventa de acciones de empresas con más de 1.000 millones de euros de capitalización y la famosa tasa Google. Afectará a empresas que ganen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 3 en España y lleven a cabo actividades como publicidad online o servicios de intermediación.
El acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias también prevé la modificación de la normativa sobre el mercado del alquiler, un asunto que interesa y mucho a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid lo celebra porque se pondrá techo a las subidas abusivas de los precios en las zonas que se consideren tensionadas. Además, se va a permitir a los ayuntamientos controlar este mercado. Mar García.
Con el acuerdo alcanzado, Madrid ya sabe cómo va a controlar el abuso en el precio del alquiler. El gobierno de Carmena encarga un estudio para elaborar un mapa con los índices de precios del alquiler de vivienda en la capital, fijando topes. Con ese índice, Madrid va a limitar sus precios. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Para elaborar en Madrid por primera vez un índice de precios de vivienda con una serie de parámetros objetivos, como hemos defendido siempre, el tamaño, la calidad, la conservación, la accesibilidad, la eficiencia de las fachadas, que permitan establecer topes a los precios del alquiler.
3 años lleva el gobierno de Carmena esperando una respuesta a su petición. Ahora el acuerdo nacional permite asumir al ayuntamiento unas competencias para limitar lo que se paga por un alquiler en zonas muy concretas de la ciudad. Lo habían reclamado con insistencia, sobre todo con la aparición de la vivienda turística.
Y como les contaba hace unos minutos, a las 8 en punto de la tarde ya son 12 las víctimas mortales de la riada de Mallorca después de que hayan encontrado a mediodía a la pareja de alemanes que estaban desaparecidos. Se sigue buscando a ese niño de 5 años al que su madre no pudo sacar del vehículo. Sí logró salvar a su otra hija, aunque ella perdió la vida en el intento. Para agilizar las ayudas a los damnificados, el gobierno, lo ha dicho hoy también en Consejo de Ministros, va a declarar la zona de emergencia, como nos cuenta Marta Zúñiga.
Ya está trabajando el Consejo de Ministros en la declaración de la comarca del Levante de Mallorca como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Primeros pasos para asegurar que los afectados por las inundaciones reciban la ayuda necesaria en el plazo más corto posible. Isabel Celá, ministra portavoz.
Cuando se complete esa declaración, se facilitará el acceso a medidas de ayuda extraordinarias, ayudas económicas, fiscales, compensatorias para los afectados. Todo ello con vistas a avanzar lo más rápido posible hacia la recuperación de las consecuencias de esta tragedia. Además, como respuesta inmediata a la emergencia generada, prevemos la concesión de ayudas para los perjudicados personalmente, sean familias, comercios o corporaciones.
Se la agradece a todas las personas que han trabajado y que aún siguen haciéndolo para recuperar la normalidad en Mallorca. Tanto fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias como a toda la oleada de voluntarios que están haciendo lo posible por devolver la normalidad a la zona. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, se desplazan mañana a la zona una vez concluya la recepción que ofrecerán en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional.
Faltan 3 minutos para que sean las 8:30 de la tarde. Resumimos ahora lo más destacado que ha pasado aquí en Madrid con David Moreno.
De presupuestos también se ha hablado en la Asamblea de Madrid, de los regionales que siguen negociando Partido Popular y Ciudadanos. Ángel Garrido, presidente.
Terminando de perfilar un presupuesto que contribuya a seguir afianzando el crecimiento económico de la región, a la creación de empleo y a la mejora de nuestros ya excelentes servicios públicos. Son, señor Gabilondo, los presupuestos que necesita Madrid.
Prisión incondicional para el exdirectivo de Idental, Luis Sanz, y otras 3 personas vinculadas con el fraude de las clínicas dentales de Idental y que fueron detenidas ayer para evitar que pusieran en marcha un entramado semejante para repetir la estafa, esta vez con otro nombre. Los otros 6 detenidos han quedado en libertad con comparecencias semanales y retirada del pasaporte. Justo hoy hemos conocido que la comunidad ha trasladado a la Fiscalía casi 3.000 reclamaciones de posibles comportamientos ilícitos de Idental de las 3.200 solicitudes tramitadas por los afectados solo en la región. Elia Fernández.
Podemos exige a la Comunidad de Madrid una partida presupuestaria para atender las reclamaciones de los afectados por el fraude. La diputada autonómica Carmen San José acusa al gobierno regional de no haber vigilado debidamente a la empresa.
Requieren ahora mismo una evaluación y unos peritajes para poder continuar con sus tratamientos o minimizar esa secuela. Nosotros le pedimos una partida extraordinaria para atender a estas personas.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que el Ejecutivo está actuando dentro de sus competencias.
Se han dado respuesta ya a más de 1.200 consultas planteadas por los ciudadanos madrileños. Se han tramitado cerca de 3.200 reclamaciones y atendido un total de 339 soluciones, solicitudes de arbitraje.
Además, ha avanzado que seguirán manteniendo reuniones periódicas con los afectados en coordinación con el Ministerio de Sanidad.
Sucesos: la policía detiene a un agresor sexual español de 25 años que actuaba en la estación de metro Parque de las Avenidas. Se le atribuyen 3 agresiones y un abuso sexual. Ya está en la cárcel y detenido en Barajas un ciudadano mauritano por matar en Almería a su pareja, a la que explotaba sexualmente. Arrojó su cadáver a un vertedero hace 15 días. Además, Madrid se prepara para el desfile de mañana, día de la fiesta nacional, presidido por los Reyes. 4.000 militares recorrerán la Castellana este año acompañados por Salvamento Marítimo y Protección Civil. Restricciones al tráfico desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde. Para cualquier desplazamiento, recomiendan el transporte público o bordear la ciudad.
Cuando restan unos segundos para que sean las 8:30, a esa hora llega José Vicente Delfa y todo el equipo del Partido de la Onda para contarles el partido de fútbol entre Gales y España y el de baloncesto entre el Real Madrid y el Darussafaka.